En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. España y Francia estrechan su colaboración en materia antiterrorista.
El director general de la policía, Víctor García Hidalgo, y su homólogo francés, Michael Godin, acuerdan medidas para mejorar el intercambio de datos con el objetivo de identificar a los terroristas que pudieran localizarse en cualquiera de los dos territorios, según informa el periódico El Mundo. En este sentido, los dos representantes de los cuerpos de seguridad se comprometieron, en materia de terrorismo internacional, a facilitar el contraste de informaciones sobre individuos procedentes de lugares conflictivos como Afganistán y Chechenia. El encuentro entre los dos responsables de seguridad tuvo lugar en París y en él se abordaron también avances en la coordinación de la lucha contra ETA, el tráfico de drogas, el crimen organizado y la inmigración ilegal.
Todas las medidas que sirvan para reforzar la cooperación contra el terrorismo son bienvenidas. La propia estructura terrorista se ha vuelto muy compleja, incluyendo conexiones con el crimen organizado y el tráfico de drogas, con lo cual es necesario un contraste de informaciones que incluyan esta nueva forma de funcionamiento de las organizaciones terroristas. Les hablamos ahora de la salud del Rais palestino.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, volará a Jordania este viernes por la mañana y con posterioridad a París, donde recibirá tratamiento médico ya que se encuentra estable dentro de la gravedad, según informa el periódico Haaretz. El gobierno francés ha asegurado que enviará un avión para poder trasladar al Rais palestino a la capital francesa. En respuesta al agravamiento del estado de salud del presidente palestino, la Autoridad Nacional Palestina ha decretado un estado de máxima alerta ante la amenaza que se produzcan enfrentamientos entre facciones de cara a la sucesión de Arafat. Fuentes israelíes aseguran que una vez completado el tratamiento, el gobierno de Sharon permitirá la vuelta de Arafat hacia los territorios de la Autoridad Nacional Palestina.
Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg, que nos amplía esta información.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, sufrió una descompensación y estuvo inconsciente durante 10 minutos. En Israel, en principio, se dijo que su problema viene por un cáncer de estómago que aún no ha podido ser curado, pero de todas maneras en Palestina han confirmado que es un problema netamente sanguíneo. Por su parte, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, en horas de la mañana, se comunicó inmediatamente vía telefónica con Abu Alá para conocer acerca del estado de salud del líder palestino. Sharon también confirmó que Arafat puede ser atendido en cualquier parte del mundo, inclusive Israel, donde él lo desee, donde consideren que puede llegar a recibir la mejor atención médica. También se dice que el propio Arafat no ha querido nombrar ningún sucesor, más allá de que ya se baraja algunos nombres. Algunos analistas políticos dicen que quien corre con más chances de convertirse en el presidente de la ANP es Mohamed Dahlan, un hombre que aparentemente parecería abierto al diálogo. Ese quien se ha comunicado en varias oportunidades con los Estados Unidos, con el propio Ariel Sharon, es encargado de seguridad, en este caso en Palestina. También se habla de Abu Mazen, el otro podría llegar a ser Abu Alá, pero eso aún nadie lo sabe. También se confirmó la postergación de la visita a Israel de Miguel Moratinos. Esto también aparentemente guarda vinculación con la salud de Yasser Arafat. Hay mucha gente que está rodeando en este momento la mukata. No solamente líderes palestinos, también periodistas de varios canales de televisión, de radios de todo el mundo. Son muchas las informaciones, hablan de un estado de salud crítico. También surgió de alguno de los ministerios de Palestina que su estado sería estable, que no correría ningún tipo de peligro. Lo concreto es que el futuro de Yasser Arafat es incierto y las relaciones entre Israel y Palestina, sin duda, aún más. No se sabe qué podría llegar a ocurrir, por ejemplo, el día después. Se habla mucho al respecto, se dice que podrían pasar dos cosas, que mejore la situación o no entre Israel y Palestina, pero hay algo concreto. Podría haber un conflicto bastante puntual, y esto a nivel interno en Palestina, si es que el líder político no puede aguantar la presión de movimientos tan fuerte en este momento como el propio Hamas.
Gracias, Gabriel Rosenberg. En Israel no solo se habla de la salud del Reich, Sharon no puede bajar la guardia ante los rebeldes, a pesar de lograr la aprobación de su plan.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, anuncia que no convocará un referéndum sobre la retirada de Gaza frente a lo que le solicitan los diputados del Likud que se oponen a la aprobación del plan de desconexión. Según un sondeo publicado por el periódico conservador israelí Ma'ariv, el 50% de los israelíes opinan que sigue habiendo necesidad de convocar un referéndum sobre la desconexión, mientras que el 45% considera que no hace falta. Sin embargo, el 59% de los israelíes votaría a favor de la retirada de Gaza y solo el 28% se opondría. Ante la crisis interna abierta en el Likud y el anuncio del Partido Nacional Religioso de que abandonarán la coalición si no se convoca una consulta popular sobre el plan de retirada, Sharon deberá buscar nuevos socios para conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.
Ante la eventual situación de gobernar en minoría, Sharon tiene tres alternativas: formar un gobierno de unidad nacional con los laboristas, convocar el referéndum que le demandan los rebeldes del Likud o adelantar las elecciones generales que están previstas para noviembre de 2006. Sobre lo que existen menos dudas es sobre el hito histórico y el nuevo camino para la paz que puede marcar la aplicación del plan de desconexión. La Unión Europea felicita a Israel por la aprobación del plan de retirada de Gaza en el Parlamento. Se lo contamos.
El alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, declaró que la votación del Parlamento israelí a favor de la desconexión es un paso histórico y puede servir para devolver esperanzas en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Según Javier Solana, el plan de retirada es un primer pero crucial paso para llegar a una solución al conflicto de Oriente Próximo, basado en la fórmula de dos estados y avalado por la comunidad internacional en base a la hoja de ruta.
En la comunidad internacional existe un amplio consenso sobre la importancia decisiva que ha tenido la aprobación en la Knesset del plan de retirada. Una de las misiones que debería asumir la Unión Europea ahora, tras esta felicitación, es el convencer al lado palestino de que emprenda una política de acercamiento similar a la que ha hecho esta semana Israel. En otras palabras, la pelota está sobre su tejado, sobre el tejado palestino. Desde Europa del Este nos llegan diariamente noticias sobre el renacimiento de las comunidades judías. Esta vez les contamos de Ucrania.
La comunidad judía ucraniana celebra la inauguración de un nuevo centro comunal en la ciudad de Zaporozhye. La nueva institución se conoce bajo el nombre Max Grant y fue financiada gracias a los aportes del Auxilio Mundial Judío, el Comité Americano de la Joint y la Federación de Comunidades Judías de Ucrania. El centro Max Grant es un edificio que se utilizará como lugar de encuentro comunitario y de actividades sociales, donde se ofrecerán una gran variedad de propuestas culturales, religiosas y programas de ayuda a los judíos necesitados. La ciudad de Zaporozhye cuenta con más de 20.000 judíos.
La comunidad judía de Lituania, de preguerra, que fuera una de las más preclaras tanto en los aspectos religiosos como laicos, sufrió un exterminio casi terminal a manos de los nazis alemanes con la colaboración de sus correligionarios lituanos. El hecho de la inauguración de un centro comunal en una ciudad del país báltico, a pesar de las dificultades actuales que ello involucra, significa la fuerza vital que nutre el renacimiento del judaísmo europeo. Terminamos con una noticia a medio camino entre la cultura, la religión y la alimentación. El consumo de productos kasher crece más allá de las comunidades judías.
El desarrollo del mercado de los productos con certificación kasher no es impulsado solamente por la práctica religiosa, sino porque el consumidor moderno busca una alimentación más sana y equilibrada. Según informa el periódico argentino Clarín, solo el 44% de los casi 7 millones de dólares en que se estima la producción de alimentos kasher es consumido por la comunidad judía. El resto se reparte entre vegetarianos, un 10%, musulmanes, 19%, y entre quienes opinan que el producto kasher es mejor para la alimentación. Entre los países con mayor consumo de productos kasher se encuentran, además de Israel, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Canadá, Rusia y Argentina.
Las bondades de la comida kasher, tanto alimenticias como espirituales, las conocemos los judíos desde hace un largo tiempo. La nueva moda de comer sano, impulsada por una sociedad occidental enferma de colesterol, parece revitalizar una tradición alimenticia milenaria. En Estados Unidos, desde hace decenios, la salchicha del famoso hot dog, con el cual se alimentan millones de estadounidenses, es la marca Hebrew National, por estar íntegramente hecha de carne kasher, lo que le da garantía a los consumidores, sean estos judíos o no. Esto ha sido todo por hoy. Disfruten del fin de semana. Shalom.